La Voz de América presenta.
A solo días, Estados Unidos se centra en la salud del presidente Trump y sus impuestos. El impacto del coronavirus en los debates presidenciales y en la economía de Estados Unidos. Pleitos judiciales buscan cambiar las reglas del sufragio en Texas. Y durante la pandemia, la actriz Patricia Velázquez le extiende la mano a los Guayú en su natal Venezuela. Les damos la bienvenida a esta edición del Mundo al Día. Les saluda a Yasmín López. Comenzamos. Faltan 26 días para las elecciones y en Washington la salud de Donald Trump sigue siendo un tema central, sobre todo por el debate que se avecina este miércoles. De momento, un paquete de ayuda económica para los afectados por la pandemia ha sido bloqueado por el presidente. Jacopo Luzzi está en vivo con nosotros para actualizarnos. Jacopo, cuéntanos más sobre la reciente decisión judicial respecto a los impuestos del presidente.
Jasmine, bueno, un día bastante movido hoy. Por ejemplo, la noticia de la decisión de una corte federal de apelaciones de negar el bloqueo de una citación de un gran jurado de Nueva York para la entrega de varios años de registros fiscales del presidente Donald Trump. Un nuevo revés legal en sus esfuerzos por mantener sus declaraciones impositivas fuera del alcance de los fiscales estatales. Ahora, muy probablemente los abogados del presidente recurrirán a la Corte Suprema de Estados Unidos para lograr el bloqueo de esta citación. Sin embargo, Jasmine, esta no ha sido la única noticia referente al mandatario en las últimas 24 horas. El presidente sigue su recuperación en la Casa Blanca, donde otros cuatro miembros de su círculo, incluido Stephen Miller, uno de sus consejeros principales, dieron positivo por COVID-19. El saldo de los infectados está en 14. El ala oeste de la mansión, donde funciona la presidencia, se ha convertido en un casi desolado foco en Washington, mientras Trump, de quien no se informan nuevos síntomas, bruscamente interrumpió las negociaciones con los demócratas sobre un proyecto de ley de estímulo económico. El anuncio envió al mercado de valores a la baja y dio un golpe final a cualquier posibilidad de obtener ayuda pandémica adicional para los estadounidenses en apuros antes de las elecciones.
Nancy Pelosi está pidiendo 2.4 billones de dólares para rescatar a estados demócratas mal administrados y con alto nivel de delincuencia. Dinero que de ninguna manera está relacionado con COVID-19.
Los demócratas definieron la decisión como un acto desesperado cuando también Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, pronosticó una recuperación débil y dificultades innecesarias para los hogares y las empresas sin un sólido apoyo gubernamental. El mandatario explicó que después de las elecciones aprobará un conjunto de medidas. Entre tanto, varias encuestas nacionales muestran un margen entre Trump y su rival Biden en promedio de casi 10 puntos en favor del demócrata, quien ayer en Gettysburg, Pensilvania, hizo un llamado a la unidad nacional.
Necesitamos revivir el espíritu del bipartidismo en este país, el espíritu de poder trabajar unos con otros.
Sobre el debate presidencial de la semana próxima, Biden dijo que no debería tener lugar si Trump aún es positivo al virus. El ex vicepresidente ha dicho que si los científicos asegurarán la seguridad sanitaria del evento, él estará allí, mientras el presidente Donald Trump ya desde el martes ha asegurado su presencia física el 15 de octubre en Miami.
Bien, y sepa que los detalles del debate esta noche los podrán encontrar en nuestra página web boanoticias.com. Le agradecemos a Jacopo Luzzi por toda la información. Y la crisis sanitaria y sus consecuencias en la economía estadounidense serán, según representantes de ambos partidos, temas centrales del debate vicepresidencial en Salt Lake City, Utah. Vamos ahora con Celia Mendoza, una de nuestras enviadas especiales, quien nos tiene todos los detalles. Adelante, Celia.
Así es, Yasmín. Las autoridades locales han hecho lo posible para mantener seguro no solamente el perímetro, pero aquellos que están dentro de este lugar. Y los temas fundamentales, de acuerdo a demócratas y republicanos, serán la economía, la pandemia de coronavirus y la salud. Temas que han sido fundamentales en la campaña de Biden, pero también en la del presidente de los Estados Unidos. Y es por eso que se espera con ansias lo que puedan decir cara a cara estos dos candidatos a la vicepresidencia de este país, quienes tendrían la posibilidad inclusive de ser presidentes en medio de estas condiciones.
Los acontecimientos de los últimos días han agregado aún más expectativas sobre el debate que se llevará a cabo en Utah. El único entre los candidatos a la vicepresidencia, Mike Pence del Partido Republicano y Kamala Harris por los demócratas. Existe un riesgo real y latente por el coronavirus, tanto para el presidente Donald Trump como para el ex vicepresidente Joe Biden, explicó a La Voz de América Robert McCauley, analista político republicano.
Cada candidato tendrá que hacer dos cosas. Una cosa es mostrar su capacidad de ser presidente si fuera necesario. El otro lado es abogar por su plataforma, su visión para el futuro y mostrar por qué su partido, sus planes para el país son mejores.
El de Utah es un encuentro donde, según Tom Pérez, presidente del Comité Nacional del Partido Demócrata, es fundamental que el vicepresidente Pence siga las reglas del debate y evite las interrupciones.
Creo que podemos tener un debate sobre los cuatro crisis: pandemia, economía, derechos civiles, crisis climático. Estoy seguro que senadora Harris va a tener respeto para la procesa.
Algunos esperan que el vicepresidente Mike Pence domine la conversación en el manejo de la crisis del COVID-19, toda vez que es el líder del equipo de respuesta a la pandemia de la administración Trump.
Esta administración no tiene plan. No siguieron la ciencia, no escucharon a los expertos.
Pienso que Mike Pence y los republicanos tienen un plan mucho mejor que el plan de los demócratas. Es muy fácil criticar, pero la realidad es que el país estaba andando muy bien.
¿Quién tiene el mejor plan para el futuro? La respuesta la tendrán los votantes el próximo 3 de noviembre. Esto a pesar de que muchas personas ya han empezado a votar temprano.
Gracias, Celia, por esta cobertura especial del debate vicepresidencial. Un año duró la planificación del debate vicepresidencial que se llevará a cabo este miércoles en Salt Lake City, Utah. Laura Sepúlveda, nuestra enviada especial, nos habla del largo camino que requirió la planeación de este debate que fue impactado por el coronavirus.
Cientos de manos, entre ellas las de voluntarios de la Universidad de Utah, hicieron parte de la planeación del debate vicepresidencial que tiene lugar este miércoles 7 de octubre en Salt Lake City. Más de un año de planeación tomó la organización del debate para volver a poner el Estado en el mapa.
Nuestro plan original era albergar un debate vicepresidencial realmente grande, tener más de 1,000 medios, tener zonas de libre acceso a declaraciones, entrevistas y discursos, tener en nuestro estadio una fiesta visual, pero obviamente tuvimos que reducir eso bastante. Así que ahora estamos esperando poco menos de 200 medios.
El certamen de campaña electoral será transmitido en vivo a las 7 de la noche, hora local. Se espera que el registro de al menos 100 millones de conexiones dentro del territorio nacional, sin contar la audiencia internacional, que seguirá los 90 minutos de debate, en los que por 10 minutos 9 temas cobrarán vida en cuanto a propuestas de campaña compete. En materia de seguridad, los controles estrictamente establecidos fueron adelantados desde semanas atrás en un trabajo conjunto entre el Servicio Secreto, la Policía de Utah y la Seguridad del Campus. Según destaca Nelson, no se han escatimado esfuerzos en cuanto a la regulación sanitaria.
Todos los que ingresen al pasillo obtienen una banda verde si han dado negativo en la prueba de COVID-19 para que nadie ingrese al perímetro sin obtener una prueba que resulte negativa.
Teniendo en cuenta que este evento tiene lugar en un campus universitario, la Comisión de Debates de Utah buscó fomentar la participación de los jóvenes, aprovechando además su manifiesto interés en política.
También pensamos que había una manera de involucrar a los estudiantes desde preescolar hasta educación superior a través de un concurso de redacción. Así que preguntamos si pudieran hacerle una pregunta. Pregunta a los candidatos a la vicepresidencia, ¿cuál sería y por qué?
Hasta las 5 de la tarde, hora local, se espera que comience una marcha hacia Kingsbury Hall para dar bienvenida a los candidatos. Laura Sepúlveda, Voz de América, Salt Lake City, Utah.
A una semana para que abran los colegios electorales en Texas, varios pleitos judiciales amenazan a última hora con cambiar las reglas del sufragio en un estado donde la contienda presidencial está muy reñida. Arnaldo Rojas desde Houston nos informa.
En la carrera por la Casa Blanca en Texas, las reglas finales del juego todavía no están definidas. A 7 días de que abra los colegios electorales, varias demandas judiciales pudieran cambiar cómo, cuándo y dónde se emite el sufragio.
Lo que estamos mirando en el estado de Texas es simplemente la infraestructura de supresión del voto, en particular de comunidades de color. Y resulta que en este momento clave para el poder de la comunidad latina, estamos mirando al gobernador de Texas tratar de limitar el poder de los votantes latinos en este estado.
En Texas, el segundo estado con más votos electorales del país, el promedio de las encuestas de opinión ilustran prácticamente un empate en la contienda presidencial, con una ventaja del presidente Trump del 3,2%. A pesar de la pandemia, el gobierno republicano de Texas se negó a flexibilizar el voto por correo y limitó los centros de acopio de las boletas electorales de aquellos que sí pueden votar desde casa. También añadió 7 días al itinerario de las elecciones tempranas para que los electores voten en persona, pero defendieron la entrada en vigor de una nueva ley que prohíbe el voto directo por partido.
Está utilizando su poder de gobernador para hacer dificultades a votantes en condados demócratas.
El procurador general del estado asegura que lo que intentan es preservar la pureza del proceso.
Haré todo lo que pueda para prevenir el fraude electoral. Un voto robado cancela un voto legal, lo cual socava la legitimidad de nuestro gobierno.
Se estima que en noviembre 1 de cada 4 votantes en Texas será de origen hispano, un aumento del 3% desde las últimas elecciones presidenciales, en las que su voto favoreció ampliamente al Partido Demócrata. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
Y vemos las reacciones a la decisión de la ONU de extender la presencia de los miembros de su misión de derechos humanos en el país.
No permitas que interactúe con personas o animales fuera de la casa. Si una persona de la casa se enferma, evita que tenga contacto con tu mascota. Designa a un miembro de la familia o un amigo para cuidar a tu mascota a corto o largo plazo en caso de que tú no puedas. Limpia sus patas una vez que regreses a casa, pero no uses productos tóxicos para ellos como toallitas desinfectantes. Usa champú para bebés y aceite de coco en sus patas si notas picazón o sequedad. Prepara un kit de emergencia que incluya un suministro de medicamentos por 30 días y al menos 2 semanas de alimentos y otros suministros. Asegúrate de que todas las mascotas lleven collares y etiquetas con información actualizada como nombre, número de teléfono y necesidades médicas urgentes. Durante el brote del COVID-19, los estafadores pueden tratar de aprovecharse de personas vulnerables a través de diversos métodos que van cambiando con frecuencia. Es posible que lo contacten por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto, correo postal o redes sociales. Ten cuidado con ofertas de kits de supuestas pruebas caseras, curas milagrosas o pruebas inmediatamente accesibles.
Response Act has made coronavirus testing more accessible immediately.
Tras un desastre, organizaciones caritativas falsas aparecen afirmando que tienen vínculos con otras reales. Siempre verifica que la organización sea legítima. Alguien que asegura que trabaja en el gobierno puede pedirte tu información personal o intentar cobrarte cuotas falsas para así ingresar tu cheque de estímulo.
En Venezuela, organizaciones no gubernamentales ven cada vez más cerca la posibilidad de que las víctimas de violaciones de derechos humanos obtengan justicia, luego de que la ONU extendiera por 2 años más la labor de la Misión Independiente de Determinación de Hechos de la ONU. Adriana Núñez Rabascal nos informa desde Caracas.
La misión de determinación de hechos de la ONU deberá, de acuerdo con especialistas, profundizar las investigaciones presentadas en su informe de septiembre de este año, en el que señala al gobierno en disputa de Nicolás Maduro de haber cometido crímenes de lesa humanidad entre 2014 y 2019.
El ámbito de investigación sigue siendo sobre ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Estas decisiones ratifican la gravedad de la situación de derechos humanos de Venezuela, pero también la incapacidad de nuestro Estado en investigar y sancionar a los responsables. Pero
a través de un comunicado, la Cancillería venezolana expresó textualmente que no reconoce ni reconocerá mecanismos paralelos e innecesarios promovidos por un grupo de gobiernos con trayectoria injerencista. Sin embargo, defensores de derechos humanos advierten que la resolución de la ONU permite crear una comisión de investigación internacional para tomar acciones concretas contra quienes cometieron los abusos documentados.
Esta resolución establece que justamente, si no se dan muestras de que el Estado venezolano tenga una voluntad real y un interés real en cumplir con sus obligaciones y cumplir con las recomendaciones que se le han hecho, el Consejo estaría dispuesto a avanzar incluso más allá en la creación de otro mecanismo para avanzar efectivamente en procesos de justicia y la rendición de cuentas de los responsables y así pues garantizar que no existe impunidad.
Especialistas consultados coinciden en que, a pesar de que estos procesos demoran, son indispensables para la identificación y posterior castigo de quienes hayan estado involucrados en delitos de lesa humanidad. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Científicos instan a gobiernos de países desarrollados a ayudar a Centroamérica en su lucha contra la COVID-19. También piden que los sectores más vulnerables tengan acceso a la vacuna una vez que se fabrique. Donaldo Hernández nos tiene los detalles desde Managua.
Centroamérica es considerada la región más pobre de Latinoamérica, razón por la que científicos del continente consideran necesario que los países del Istmo reciban apoyo de las naciones con mayores recursos para combatir el COVID-19.
Comparado con toda la región latinoamericana, los países centroamericanos son los que cuentan con mayor pobreza y con menor desarrollo tecnológico.
Jorge Huete, representante de la Academia de Ciencias de Nicaragua, explicó a La Voz de América que recientemente 21 científicos de la Red Interamericana de Academias de Ciencias mostraron su preocupación por la pobreza en Centroamérica. Asimismo, invitaron a los países desarrollados a que garanticen el acceso a la vacuna contra el COVID-19 una vez que esté lista para ser utilizada.
Lo que se recomienda es que nuestros países entren en alianza con esos otros países que tienen mayores capacidades tecnológicas para mejorar la situación en nuestros países y en particular en Nicaragua.
La iniciativa de los científicos del continente garantizaría el bienestar de miles de familias en Nicaragua que viven en extrema pobreza, sobre todo en la costa caribe del país, según explica la socióloga Daisy George.
Creo yo que si la vacuna va a ser para el bien común, asegurar el acceso a todos sin discriminación por su condición social sería un trabajo de bien común.
Las propuestas de la comunidad científica cobran mayor urgencia ante el repunte de casos de COVID-19, que según el Sistema de Integración Centroamericana supera el 500,000 de contagios. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua.
En minutos, un documental que narra la batalla de un hijo que cuida de sus padres enfermos es galardonado en la industria del cine.
Cuando ellos me traen un tema un poco delicado o fuerte, yo siempre les pregunto primero, Ari, ¿y dónde oíste eso? ¿Quién te lo comentó? ¿Y qué te han comentado? Pues corrijo si han escuchado algo que no está correcto, no está bien, y les aclaro, pero lo mínimo necesario para su edad.
Enfócate en que tu hijo se sienta seguro y no le ofrezcas más detalles de los que pida.
Si ellos preguntan, nosotros siempre les hemos respondido con la verdad, pero a su edad.
Finalmente, di cosas específicas que tu hijo pueda hacer para que sienta que tiene el control. Por ejemplo, enséñale que lavarse las manos con frecuencia lo puede ayudar a mantenerse sano.
Somos la voz de América.
Según la patrulla fronteriza, se necesitan más agentes.
Es un proyecto de ley que prohibiría la venta de armas y equipos antidisturbios al gobierno de Venezuela.
Pedir la libertad de los que consideran prisioneros políticos.
Información balanceada y objetiva.
La ayuda proveniente de Estados Unidos, sin embargo, el gobierno colombiano dice que eso no sucederá.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Si estás teniendo problemas para pagar tu tarjeta de crédito, un préstamo estudiantil o los servicios públicos, ponte en contacto con tus acreedores lo antes posible. Haz una lista de todas tus obligaciones actuales y circula los gastos que no son esenciales para que así puedas ver cuánto podrías ahorrar de forma realista.
El estado de Nevada acaba de darle un empujón al sector inmobiliario, permitiéndole reactivar las visitas en persona a propiedades en venta o alquiler. Como nos explica Adrián Arévalo, los posibles compradores deben ahora firmar un documento reconociendo los riesgos frente al coronavirus.
Comprar una propiedad ya no será lo mismo que era antes. Los acostumbrados open house o visitas en persona abiertas a todos ya no funcionan igual. A partir del 1 de octubre, Nevada dio vía libre a los agentes de bienes raíces para mostrar propiedades ocupadas, pero con restricciones y nuevas reglas.
Que vengan con su equipo de protección. Digamos que existiera en el momento llegaran dos o tres personas al mismo tiempo. Se tendrá que hacer una espera.
La directriz entregada por el gobernador de Nevada incluye también la realización de un registro de todos los visitantes a las propiedades, en caso de que sea necesario rastrearlos por un posible brote de COVID-19. Además, cada potencial comprador o arrendatario debe firmar un documento en el que reconoce los riesgos a los que se expone al ingresar a la propiedad.
Cuando estamos mostrando una propiedad, tenemos pues las luces encendidas, todas las ventanas, para que usted o la persona que vaya pueda solamente, pues prácticamente con las manos en el bolsillo, si quiere, o lo que sea, no tenga que tocar nada.
De acuerdo con Ferran, el mercado inmobiliario de Las Vegas no se vio afectado a mayor escala con la pandemia.
Que veníamos en una carrera en el mes de febrero muy bien, y de repente llegamos ahora en el mes de marzo, abril, mayo, y bueno, pues entonces nos hemos tenido que ir así como desacelerando un poquito, pero seguimos avanzando.
De acuerdo con expertos en el sector inmobiliario a nivel nacional, este fenómeno se presenta en todo Estados Unidos y se ha prestado para el surgimiento de una nueva industria multimillonaria derivada, la de tecnología, dedicada a ayudar a comprar y vender propiedades de forma virtual. Adriana Arévalo, Voz de América, Las Vegas.
El documental de Jesús Trejo afronta la adversidad con humor. El comediante equilibra el crecimiento profesional con la responsabilidad que enfrenta al estar al cuidado de sus padres enfermos. Alonso Castillo nos trae la siguiente historia.
El documental Cuidados y Risas sigue los pasos de Jesús Trejo, un humorista mexicano-estadounidense que mientras se abre paso en la industria del entretenimiento, también tiene a su cargo el cuidado de sus padres.
Me da como un sentido de urgencia en tratar de lograr algo para pues cuidar de mis padres. Mis padres son número uno en mi vida y sin ellos no estuviera aquí, sus sacrificios que han hecho.
Durante el año de grabación, el padre de Trejo fue diagnosticado con cáncer de colon y su madre estaba en recuperación tras la remoción de un tumor cerebral.
Que tengan un poco del sueño americano que trabajaron muy duro en tratar de lograr y no lo pudieron hacer. Me da orgullo poder hacer algo que me satisface tanto como la comedia y poder ayudar a mis seres queridos.
El comediante nos dijo que el documental no solo busca entretener, sino también hacer conciencia sobre la responsabilidad que tienen todos aquellos que cuidan a adultos mayores.
Lo bonito que es cuidar de nuestros padres, o sea, aprende uno mucho y tener este tiempo extra, se puede decir, o sea, trabajo siguiendo mis sueños.
Los cuidadores cada vez son más jóvenes, según la Asociación Estadounidense de Personas Mayores. De los 53 millones de cuidadores no remunerados en Estados Unidos, uno de cada cuatro pertenecen a la generación del milenio.
En los últimos años, los hispanos en Estados Unidos se han convertido en uno de los grupos de cuidadores de adultos de mayor crecimiento.
El día de mañana que no estén aquí, o sea, yo voy a tener eso en mi corazón de que yo gocé y di todo lo que pude con mis padres y seguí mis sueños y les pude dar todo lo que ellos desearon a través de mis sueños también.
Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y más adelante, dos mujeres hacen historia y ganan el Premio Nobel de Química. Les contamos cuál es su legado al volver.
Además de asegurarse de tener un amplio suministro de alimentos en casa, a la gente también le preocupa el poder infectarse del COVID-19 a través de estos productos. La buena noticia es que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades aseguran que los alimentos no son una vía de transmisión del virus. Expertos en seguridad alimentaria aseguran que es poco probable, ya que el virus no se multiplica en los alimentos. Según la Organización Mundial de la Salud, el virus es probablemente susceptible a las temperaturas normales de cocción. En general, los restaurantes tienen normas de seguridad alimentaria que deben seguir, sobre todo para evitar la transmisión de 5 bacterias y virus transmitidos por los alimentos. Esas normas evitarían que el nuevo coronavirus se introdujera en su comida.
Somos la Voz de América.
Escuchan disparos de perdigones, están tirando también bombas.
Donald Trump y Kim Jong-un ya se encuentran en Singapur.
No han cesado los enfrentamientos entre oficiales de la Guardia Nacional y los manifestantes.
Información balanceada y objetiva.
Florence ha llegado. Ustedes pueden verlo.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. VOANoticias.com.
El riesgo principal de este virus es que se trata de un virus nuevo y el cuerpo humano no tiene defensas para atacarlo. Los síntomas más comunes son fiebre, problemas para respirar, tos seca, dolores de cabeza y musculares. Si presentas algunos de estos síntomas, ve al centro médico más cercano para consultar a un doctor sobre tu estado. Puedes ser aislado y tus datos ser compartidos con autoridades de la salud. Para más información, visita nuestra página web o síguenos a través de las redes sociales bajo @OneNoticias.
La principal herramienta para protegerse del coronavirus es la mascarilla. Sin embargo, algunas comunidades indígenas en zonas remotas no tienen acceso a ellas. Por eso, la supermodelo y actriz venezolana Patricia Velázquez comenzó una iniciativa para ayudar a los Wayuu en su natal Venezuela. Verónica Villafañe tiene más detalles.
Estas máscaras que se están fabricando en Los Ángeles tienen como destino final Venezuela. Su producción es parte de un esfuerzo de la supermodelo y actriz venezolana Patricia Velázquez para proteger a la comunidad indígena Wayuu vulnerable al coronavirus.
Las comunidades indígenas, y en este caso pues la comunidad Wayuu que está en la frontera, está siendo muy golpeada porque hay mucha entrada también de gente que está regresando al país.
Realizar labor humanitaria para comunidades indígenas es una causa muy personal para la actriz, cuya madre es Wayuu y ella también se identifica como tal. Hace casi 20 años que creó la Fundación Wayuu Taya, que brinda recursos para educación, apoyo alimenticio y de salud. La fabricación de máscaras es una nueva iniciativa para proteger a los Wayuu durante la pandemia.
Hay una sensación que tienes que cuidarte, tienes que tener máscara, tienes que cuidarte lo más que puedas, porque si te enfermas, no vas a poder tener la atención necesaria.
En parte porque no hay fácil acceso a hospitales y medicinas en las zonas donde viven, y porque el COVID-19 los ha impactado directamente.
Lamentablemente perdimos a uno de nuestros miembros, a nuestra doctora.
Es por eso que Velázquez está haciendo un llamado de ayuda, recaudando fondos para producir y enviar miles de máscaras para los Wayuu en Venezuela.
Tenemos que protegerlos.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Dos científicas ganaron el Premio Nobel de Química 2020 este miércoles por crear tijeras genéticas para editar el ADN de animales,
plantas y microorganismos. La herramienta puede reescribir el código de vida, contribuir a nuevas terapias contra el cáncer y ofrecer la posibilidad de curar enfermedades hereditarias. Incluso ya se está usando en la batalla contra el coronavirus. Las galardonadas fueron la francesa Emmanuelle Charpentier y la estadounidense Jennifer Doudna. Ellas ahora se convierten en la sexta y séptima mujer en ganar un Nobel de Química. Y el mundo despide hoy a dos estrellas de la música estadounidense, el legendario cantante Johnny Nash y el guitarrista Eddie Van Halen. Ambos brillaron en los años 70 y 80. Van Halen vendió más de 75 millones de discos y sus sencillos alcanzaron el número uno en rock como ningún otro artista en Estados Unidos, mientras que Nash fue reconocido por su voz y composición en los géneros pop y reggae. Con esto nos despedimos. Mañana más información.
But I still want that.